hemos dado un impulso muy grande a esto, porque es una herramienta que hemos validado y valorado como muy muy interesante para el cuidado de las majadas, la incorporación de este tipo de perros, del maremano a bruces, estamos hablando. Hoy, por un convenio que tenemos firmado, Zul, Iña, Central Lanera, se han entregado más de 300 perros en todo el país. Y bueno, la demanda que tenemos es mayor que la oferta que hay. Y nosotros, viendo esa demanda y ese muy buen comportamiento que en general tienen estos perros, es que para satisfacer esa demanda lo que hicimos fue presentar un proyecto a Más Tecnologías 2 sobre la validación de la cría de marema en predios familiares con ovinos. Eso salió y ya estamos trabajando en el tema. Hemos detectado cuatro familias distribuidas en el país, porque la idea es que estos se conviertan en criaderos que podamos recomendar para que la gente pueda tener cachorros de esta raza de esos lugares. Estamos hablando de un criador en 33, otro en Maldonado, otro en Durazno y otro en Paysandú. Porque vimos que primero es muy difícil la reproducción, porque nosotros estamos entregando cachorros a distintos productores. Estos cachorros, después que se hacen adultos, viven en el campo y viven con las ovejas. Entonces la cría tenía una limitación de cuando la perra se alza, tener que conseguir el matarlo, etcétera. O sea, no es una cría tradicional de perros. Entonces, y a su vez hay un componente sumamente importante, que es que independientemente el caudal genético que traen estos perros, que han sido seleccionados para esto, para cuidar rebaños, uh-huh. Es muy importante la primera etapa de su vida, que es la etapa de impronta o improntación, en el cual cuando nacen, ya nazcan con ovejas y que su madre sea operativa, ¿verdad? Que esté trabajando con ovejas. Eso asegura prácticamente el éxito. Estamos hablando de que esos cachorros permanecen con su madre hasta mes y medio, dos. Y en ese mismo periodo siempre conviven con ovejas. Eso hace que reconozcan a esa otra especie como parte de su familia, para que posteriormente en la etapa adulta se sienta identificado con la majada y queden con ella. En general son perros que, cuando tú los ves de cachorro, son perros que tienen más afinidad de estar con las ovejas que con los humanos. Lógicamente esa selección de muchos años lleva a eso. Como los perros de trabajo también se interesan en los ovinos, pero para trabajar con ellos, estos se interesan en el cuidado. Y por lo tanto, la manifestación es esa. En general, a los productores que nosotros le entregamos un cachorro y no tienen otros, no tienen perros operativos, hay una etapa cuando se le entrega de 45 días a 2 meses, que el productor tiene que hacer un encierro. Para ese encierro lo tiene que hacer para ponerlo con oveja. Y entonces lo tiene a partir de un mes más o menos, y eso es lo que ese instinto se manifiesta. Toman la familia a los ovinos, ¿sí? de que la defiendan. De hecho, tenemos títulos de ese tema. Yo tuve por ejemplo también por este mismo tema, para ver qué estaban tratando. Tú sabes que sí, porque, y te digo más, de donde son originarios esta raza de perros, traje mucho en Europa, que los productores toda la vida han tenido perros de protección para sus majadas. Básicamente pelean contra zorros, lobos, en algunos casos hasta osos. Tema en algunas partes de Chile contra puma. Son unos perros, no son agresivos en el de que ven un peligro. Ellos lo que hacen es se ponen en quiero que ellos ven y la majada, en general la majada se mueve para él, y ellos empieza a ladrar, no es que avance hacia el predador, sino ponen en vereda, podríamos decir así, cuando es gente desconocida. Nosotros, en este convenio que estamos, hasta ahora, el que ha hecho para esto de los mismos es el ingeniero Andrés Arzábal de Iña. Con él, como principio, tenemos ese convenio con él. Y bueno, la medida de los cachorros, nuestros técnicos de transferencia que están en. Y hemos hecho jornadas de divulgación de esto, los productores que estén interesados en esto se comunican y ahí formamos un registro de productores interesados, o como te decía, tenemos más demanda que oferta y por lo tanto esto de los criaderos, y bueno, lo vamos apaleando hasta que estos criaderos, por ejemplo, tenemos previsto que para el 2008 se le entregaron en estos criaderos 3 cachorras y un cachorro. Cuando estén operativos, este convenio va a dar unos 50, 60 perros para entregar gratuitamente, como lo estamos haciendo hasta ahora. Posteriormente a esto, lo más probable es que las instituciones, ya validando esto, habiendo dejado criaderos particulares, los criaderos se dedicarán a seguir criando y por lo tanto a ponernos a un valor que ellos entiendan razonable, que será la adquisición de un perro de alguna de las otras razas comunes en el país. Pero hasta el día de hoy la metodología es esa. Ya en Maldonado tiene Elisa Trabal de Bodega Bousa, tiene Antonio Lezama ahí en Pan de Azúcar, tienen ahora se me va de la cabeza un productor allí cerca de San Carlos. Tenemos el criador que hemos fomentado, como te decía hoy, que elegimos 4 en el país, uno que tiene una afinidad muy grande por el tema ovino y por el tema perros, que es Marcelo Hernández, que está allí en la ruta 39, muy próximo a San Carlos. El problema ahí, cuando iniciamos contacto con él, era por el tema básicamente de perros sueltos, ¿no? Como decías tú hoy, que lo vemos permanentemente. Y él empezó con, le llevamos primero un macho, después le llevamos una hembra. Él, como te digo, tiene una afinidad especial con los perros, con el ovino, y por lo tanto esas características también, además de que es un productor familiar, llevaron a que lo eligiéramos. Pero los productores son vastos, ahora se me van de la cabeza, pero hay 4 o 5 más en. Está Alfredo Clemen ahí entre Maldonado y La Valleja, que desde hace tiempo tiene, ya tiene 3. Bueno, hay varios en el país y sobre todo lo lindo es la experiencia de esto, ¿no? Cuando llegás y después que tuvieron una aparición, que antes tenían, se le diezmaba el 30-40% de los corderos por algún tipo de predación y llegan a decirte, bueno, ya no veo, ya ni siquiera veo más zorro, ni siquiera veo más jabalí, porque como son muy territoriales estos animales, marcan mucho el territorio y por lo tanto los demás predadores, justamente esa es una señal entre el que defiende y el predador, y por lo tanto llega un momento en el cual prácticamente el trabajo es mucho menor de los mismos perros, porque ya los predadores se arriman a la majada. Por Maldonado. No, yo te agradezco, los agradecidos somos nosotros de tener esta oportunidad en este espacio de poder explicar algunas de las cosas que estamos haciendo, y esta pensamos que tiene un rédito rápido a los productores que lo adoptan.
No tengo duda. Te mando un abrazo, Javier, y las gracias.
Bueno, hasta luego.
Que pases bien. El ingeniero Javier Frade, de Secretaría de Uruguayo de la Lana, especialista en el tema. Predadores, y bueno, y es tal cual, ¿no? Yo recuerdo cuando estuvieron en Maldonado hace unos cuantos años, es parte de la FAO, españoles, y dijeron, vosotros tenéis perros de arreo, pero no perros pastores. Y eso y es una realidad. Uno usa los perros, después pasan el chavo entre el galpón o bajo un árbol, y chavo, y cuando salimos a trabajar un ganado, el silbidito y allá van. Pero terminaron eso y está, ¿no? Pero no perros que convivan con las ovejas, como veíamos en las películas, o en los dibujos animados, tanto europeos como americanos, en fin, perros que estén con las ovejas y defiendan la majada. Eso no teníamos. Bueno, ahora tenemos. Hacemos una pausa, venimos hablando con el ingeniero Esteban Montes, presentación del libro de recría de machos vacunos. Bien, vamos al segundo bloque de este mediodía. Les decíamos, el miércoles pasado se hizo la presentación en el Ministerio de Ganadería de la publicación del proyecto de recría de machos vacunos, proyecto que sin duda continúa, ¿no? Tiene una línea con recría de hembras, con recría de machos, con cría, en fin, y bueno, y ahora con invernada. Pero por supuesto, las cosas o toda esa información que se va generando, si bien se va comunicando en el devenir del proyecto, hay momentos que, bueno, las cosas hay que escribirlas, hay que dejarlas en algo para que, por supuesto, ¿no? La gente lo tenga como material de consulta, en fin. Creo que de eso un poco se trata. Pero vamos a recibirlo de Esteban. Esteban, los muy buenos mediodías para ti.
Buen mediodía, Gustavo, es un gusto estar en el programa.
Esteban, que la gente que acceda a la presentación, perdón, al libro, a la publicación, mejor dicho, eso fue lo que quise decir, de este libro que resume toda una actividad de un proyecto, ¿qué es lo que puede encontrar allí?
Y bueno, el primer libro, el de recría de hembras, como tú mencionabas, que fue el primer proyecto que se hizo. En la publicación esa, según los propios productores, es como un libro de consulta, medio periódico, digamos, de ir viendo cómo va evolucionando el proceso productivo y irlo consultando. Este libro, a mi entender, es un libro más de, si uno quiere introducirse en el negocio, le va a dar muchas pautas de por dónde encararlo y cuáles son los cuidados que puede llegar a tener no solamente en la parte productiva, sino en lo que tiene que ver al negocio. O sea que yo creo que es un buen material como para dar pautas de por dónde guiarlo, cuáles son los cuidados que hay que tener y bueno, en fin, las diversas cosas que uno puede tener en cuenta a la hora de encarar un negocio de este estilo.
La información recogida, ¿sale de dónde? ¿De la experiencia de los mismos productores que estuvieron en el proyecto?
Sí, correcto. Toda información que surge del monitoreo que nosotros realizamos durante un año a 13 productores dispersos en todo el país, con diferentes realidades, no solamente agroecológicas, sino también disponibilidad de recursos, capacidad de la gente y en fin, diversas cosas. Entonces ahí hay un espectro donde uno puede ver cuáles son las performances animales y los resultados económicos. Recordemos que una de las cosas que surge de todo esto es que este negocio o este proceso productivo tiene una parte muy importante que es lo comercial, el negocio. Hemos en los resultados que nosotros presentamos hay datos de productores que tienen una productividad muy alta y sin embargo el resultado, el margen que nosotros calculamos para ese periodo fue muy bajo. Porque justamente hay aspectos comerciales que no se tuvieron en cuenta. Y bueno, eso influyó mucho en el resultado final y en definitiva es lo que cuenta y lo que da o hace dar un resultado final del proceso bastante bajo. Y no así pasa con productores que no tuvieron productividades tan elevadas, pero logran márgenes mucho mejores que ese productor que yo hacía referencia. Entonces, bueno, eso marca que el proceso de la recría de machos y por algo el libro se llama Un equilibrio entre la productividad y el negocio, porque según los propios productores, el proceso de la recría de machos tiene un 50% de faz productiva y un 50% de faz comercial. Eso marca lo que es justamente el peso de la parte comercial en el negocio final.
Uh-huh. Por supuesto, ¿no? Son más exitosos, por llamarlo de alguna forma. ¿En qué? O sea, ponen énfasis entre esas dos platos de la balanza que tú decías, ¿verdad? Pero después, sí, dentro de lo que pueda ser la aplicación de una tecnología de proceso o la tecnología de insumos, ¿cuáles son las perillas que tocan? ¿Son eficientes en el uso del pasto? Si hay alguno que lo que hace es recría solamente y compra, es el valor de compra, así. ¿Cuáles son las perillitas que definen un poco el negocio?
Y bueno, esto es como el juego de los platos chinos que se hace en los circos. Hay que mantener varios platos dando vueltas y entre ellos está el precio de compra, que bueno, también son productores que te dicen, yo el ternero ese chiquito, que una de esas vale mucho por kilo, pero vale poco por cabeza, eso ya no lo compro más, porque no, eso es un animal que después no me va a resultar en el proceso productivo, porque una de esas son animales mal criados de inicio, o sea, una mala lactancia, y bueno, eso en definitiva se va a traducir en que sea un animal que no responda a los planos alimenticios que se le va a dar posteriormente. Y en definitiva, la eficiencia de conversión no va a ser la deseada. Entonces, de hecho, o sea, ahí los productores se fijan, por ejemplo, un peso de compra del entorno de los 150 kilos, animales bien criados, bien desarrollados, y si los tienen que pagar algún peso más, los pagan porque saben que eso les redunda en mejores eficiencias de conversión, que es lo que buscan ahí donde va el aprovechamiento de la pastura o de la alimentación que se le va a dar posteriormente. O sea que ellos parten, tienen la idea es partir de un buen animal de inicio para poder obtener máximas ganancias de acuerdo al plano alimenticio que le van a dar y de esa forma poder tener buenos resultados. O sea, y esas máximas ganancias se puedan dar con costos bajos del kilo producido. O sea que en definitiva lo que le va a redundar es en un margen favorable a lo largo del periodo.
Uh-huh. Esteban, por supuesto, ¿no? Luego ya de la presentación, a través de distintos canales, pero incluso hasta las redes sociales, a través del Facebook del plan, en fin, ya la gente ha empezado a decir, bueno, ¿cómo hago para acceder a la publicación? ¿Cuáles son las vías por las cuales se pueden hacer de la publicación?
Y bueno, la publicación, hay 700 libros impresos, no son muchos, y lo que está funcionando muy fuertemente es la página web. Uh-huh. Recorremos, por ejemplo, para lo que es el libro del proyecto de recría de hembras, hay más de 10.000 ingresos a verlo por la página web, y hay más de 2.000 personas que lo han bajado hacia sus equipos. Uh-huh. O sea que es un mecanismo que creemos que hoy está tomando mucha vigencia y está siendo muy utilizado. O sea que creemos que es una vía bien actual y que la gente lo tiene en cuenta, y por eso es que la publicación ya está colgada en la página web. O sea que aquel que lo quiera tener rápidamente en su casa, lo puede bajar desde ahí, lo puede ir leyendo de acuerdo a los artículos que quiere ir viendo y aquello que le vaya interesando.
Uh-huh. Está bien. Esteban, yo te agradezco, bueno, por haber estado con nosotros, por supuesto, ¿no? Y porque ya, como decíamos, ¿no? Otro de los temas es dar las respuestas y bueno, la gente ya se empezó a interesar en la misma, y bueno, y sin duda hay herramientas, como tú decías, ¿no? Lo que es lo que son las redes es realmente impresionante, y bueno, tener una publicación accediendo a una página. Pero bueno, quienes ya leímos el papel, hay muy buena información por allí, así que bueno, no la desperdicien, está para eso, está para usarla y para que, por supuesto, como siempre decimos, tome las mejores decisiones, ¿no? Las gracias, Esteban, por haber compartido este ratito mediodía con nosotros.
Bueno, muchas gracias a ustedes y como siempre a las órdenes.
Gracias a ti. El ingeniero Esteban Montes, ustedes, bueno, ya escucharon dónde se pueden hacer del libro. Por supuesto, si lo quieren en papel, hay en las regionales. Pero está, digo, lo más fácil es bajarlo, está en PDF en la página de la del plan, www.planagropecuario.org.uy, y ahí, bueno, entran las veces que quieren, y si lo quieren bajar, lo tienen ahí, y bueno, lo consultan cuando sea necesario. La dejamos por ahí, nos reencontramos el sábado que viene, ¿le parece? Usted va a estar aquí el sábado que viene acá, sí, como poste. Un abrazo, que pasen bien, hasta el sábado.